creían que era positiva y ahora llevándolo directamente al Parlamento sin propiciar debate. Pero ustedes insisten en que sí ha habido participación.
Bueno, yo eso fue la participación. A pesar de utilizar la modalidad de decreto ley, es una ley que ha sido ampliamente participada, con más de 50 reuniones de trabajo, que no teníamos por qué esperar a la participación, por ejemplo, de ayuntamientos y cabildos, que sí hemos tenido, que les hemos pasado el documento, que nos han pasado alegaciones, que las hemos tenido en cuenta dentro del documento, las que podíamos tener en cuenta, y por tanto yo creo que es un documento consensuado, trabajado, no solo con las administraciones públicas, sino también con diferentes asociaciones ecologistas con las que también nos hemos sentado. Y bueno, yo creo que es importante avanzar. A lo mejor no estamos acostumbrados a esta coherencia política. Nosotros anunciamos, mi partido anunció que era una ley que de verdad y de facto no tenía participación. De las 90 alegaciones que presentó el Partido Popular durante la pasada legislatura, no se tuvo en cuenta ninguna. No sé cómo miden algunos la participación, si es al peso, si es al kilo, pero bueno, yo creo que esa es una realidad clara y lo que hemos hecho es una modificación, manteniendo los objetivos de lucha contra el cambio climático, pero sobre todo bajándola a la tierra, quitando trabas burocráticas y sobre todo eliminando filosofía ideológica de la que estaba plagada la anterior ley, que poco o nada aportaba a la lucha contra el cambio climático.
Consejero, usted ha sido coherente, el Partido Popular dijo que la cambiaría y la ha cambiado, pero no sé si cómo se lo ha explicado o qué argumentos le han dado sus socios, Coalición Canaria y la Agrupación Socialista Gomera, que sí votaron a favor de la actual ley que todavía está en vigor.
Pues bueno, nosotros dijimos que derogaríamos la ley, que la eliminaríamos y hemos buscado un documento intermedio donde estemos todos cómodos y donde al final busquemos objetivos claros, concisos y pragmáticos de lucha contra el cambio climático, que los vecinos, que los canarios y las canarias, desde su aprobación puedan ver que esa ley es aplicable a nuestro territorio. Y en eso creo que nuestros socios están encantados, han tenido en cuenta todas y cada una de las aportaciones que nos han hecho tanto la Asociación Socialista Gomera como el grupo de Coalición Canaria, y por tanto creo que tenemos un documento rico que va a aportar mucho a Canarias, que va a posibilitar una participación ciudadana en los proyectos de renovables que se desarrollen en Canarias y que va a facilitar y agilizar también los proyectos de acción climática que decidamos hacer para protegernos ante el cambio climático.
Muy bien, pues consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano de Zapata, buen día, gracias por atendernos.
Daniel, muchísimas gracias, que tengas buen
Un
día.
abrazo.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-1080-10.
Paradisus by Meliá desembarca en las Islas Canarias. Permítenos presentarte experiencias excepcionales, descubrir el destino como nunca habías imaginado y disfrutar del más impresionante y lujoso servicio de todo incluido. Y todo gracias a Paradisus by Meliá y sus dos nuevos hoteles, Paradisus Gran Canaria y Paradisus Salinas Lanzarote. Descubre más información y descuento para residentes en meliá.com.
Iberia Express, la aerolínea más puntual de Europa en 2023, es líder en las rutas entre Canarias y Madrid y te ofrece las mejores conexiones con más de 100 destinos internacionales. Reserva tu próximo vuelo al mejor precio en iberiaexpress.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Pablo López cumple una década de pasión en el escenario, de canciones, y lo celebrará en el Festival Mar Abierto, con dos conciertos únicos. 16 de agosto Gran Canaria, 17 de agosto Tenerife. Compra tus entradas en tickety.es. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Lo comentábamos esta mañana en la imagen del día con Guillermo, cada vez es más difusa la frontera los límites del inicio y el final de la temporada de rebajas, pero bueno, podemos decir que ya este fin de semana comienza casi que de forma oficial, sobre todo a partir del lunes, que es día 1 de julio, esos descuentos, esas rebajas en la mayor parte de los establecimientos. Abas Mujires, el presidente de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias. Buenos días, Abas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Que decíamos que cada vez es más complicado, ¿no?, distinguir cuándo hay rebajas y cuándo no.
Sí, efectivamente. Llevamos ya prácticamente más de una década en que se ha liberalizado la rebaja y, por lo tanto, hablar de inicio oficial y finalización de rebajas cada vez se hace más complicado, ¿no? Es verdad que para muchos establecimientos el 1 de julio es, digamos, la fecha clave para comenzarla, pero desde luego que ya hemos visto cómo algunos establecimientos, sobre todo los principales, los grandes, pues han comenzado desde ayer, precisamente desde ayer jueves, ya muchos han adelantado a esa campaña de rebaja.
¿Hay algunas estimaciones que tengan ustedes de cómo puede ir esta campaña de aquí a final de verano?
Hombre, nosotros en principio creemos, ya a la marcha de cómo ha ido evolucionando las ventas del sector a lo largo de este año, creemos que va a ser similar a la del año pasado, ¿no?, a la del 2023. Una tendencia que ya estamos en una situación que ya es difícil plantear incrementos importantes en cuanto a ventas de un periodo para el otro, ¿no?, de un año para el otro. Ahora mismo se está moviendo esas ventas en más o menos entre el 5% más, 5% menos, y en esa línea donde se está moviendo ahora mismo, y creemos que oscilará esta campaña. Creemos que será positiva, pero evidentemente con incrementos, si lo hay, muy moderado con respecto al 2023.
¿La inflación puede ser un hándicap importante para que los canarios salgamos a la calle a gastar dinero en las rebajas este año?
Hombre, evidentemente la inflación y la situación de incertidumbre que muchas veces vemos ahí en el horizonte influye a la hora del gasto por parte del consumidor canario, ¿no? También los hábitos de consumo están cambiando mucho y desde luego cada vez se destina más dinero al ocio, a viajes y a disfrutar del ocio que a comprar productos para, como el caso de equipamiento personal, ¿no? Se espera mucho a las campañas de rebaja, ofertas, promociones para adquirir esos productos.
Y luego tenemos también la proliferación de las compras por Internet. Y luego lo que es la compra física, ¿se ha notado más un incremento en las zonas comerciales abiertas que en los centros comerciales o todavía seguimos apostando por ir a grandes centros a comprar?
Hombre, evidentemente el público ha ido también cambiando en el sentido, ¿no? Es verdad que se ha ido manteniendo. Se ha recuperado, aparte de ese público que iba a los centros comerciales cerrados, se ha recuperado en las zonas comerciales abiertas, pero desde luego que sí que es una competencia importante, tanto de esos centros comerciales como, evidentemente, el comercio online, que también está pasando factura al comercio físico, en menor medida que en Península, que en el resto del estado, pero evidentemente sí se está notando también ese cambio, ¿no? Por lo tanto, políticas como el caso de los bonos consumo, la actividad de dinamización que incentiven el consumo en el pequeño comercio, en el comercio local, son importantes para seguir manteniendo, pues bueno, ese comercio abierto, sobre todo en zonas de medianía, rurales, en barrios, que prestan un servicio importante al consumidor.
Y lo acaba de mencionar, los bonos consumo, que fue una iniciativa que plantaron las administraciones públicas junto a las áreas urbanas, junto a ustedes, después de la pandemia, para incentivar pues la compra en el pequeño negocio. Vemos como cada año se ha seguido renovando, cada vez son más los ayuntamientos e incluso a nivel regional que lo sacan adelante y se agotan enseguida. ¿Esto ha venido para quedarse, Abas, o tendrá algún término, algún final?
Hombre, nosotros creemos que es una política importante, incentivo. Evidentemente, a medida que van pasando también las diferentes campañas o ediciones, sí que hay que irlo adaptando al entorno, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, las campañas que realiza el Ayuntamiento de Santa Cruz de incentivar esas compras en zonas donde previamente hay obras, ¿no?, y que está afectando al comercio, es un incentivo para que ese comercio siga estando abierto, ¿no? Por lo tanto, digamos que hay que irla adaptando. Nosotros creemos que es una política adecuada y hay que irla adaptando en cada momento al entorno y a las circunstancias que se den en ese momento. Por lo tanto, esperemos que continúen con esa política las distintas administraciones.
Muy bien. Abas Mujir, presidente de la Federación de Áreas Urbanas de Canarias. Estaremos pendientes y atentos a los descuentos y cómo van a ir aumentando esos porcentajes pues conforme avance el verano. Gracias.
Muchas gracias y buen día.
COPE Canarias, estar informado. ¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Imagina jardines tropicales, piscinas de estilo caribeño o despertarte con el romper de las olas. Este verano disfruta de tu paraíso canario con Princess Hotels and Resorts. Aprovechate de grandes descuentos en los hoteles en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. ¿Listo para vivir una experiencia única? Entra ya en princess-hotels.com o acude a tu agencia de viajes habitual. Verano en Canarias, simplemente único.
En Muebles Alca presentamos la nueva colección de sofás de la firma Murky. Diseño, confort y elegancia a tu alcance. Con materiales premium y acabados impecables. Visítanos en Alca y prueba la experiencia Murky. Alca, tu tienda de confianza. Calle Luis Doreste Silva 103, Las Palmas de Gran Canaria.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Llega el fin de mes y el ofertón de Spar. Hasta el 1 de julio, pack de 3 helados Trufo Plus Calice. Distintas variedades, comprando 2, la unidad a 2,40 euros. Manga de Gran Canaria a 4,69 euros el kilo. Y queso rojo Bolaños a 11,45 euros el kilo. Spar Gran Canaria, siempre cerca de ti.
Desde la Confederación Canaria de Empresarios queremos ayudarte a crear tu negocio desde cero. Realizamos planes de empresa y viabilidad. Te informamos sobre trámites, ayudas y subvenciones. Te damos de alta como autónomo o sociedad de responsabilidad limitada. Asistencia totalmente gratuita. Infórmate llamando al 928 23 40 64 o en nuestra web cselpa.org. Servicio financiado por el Servicio Público de Empleo Estatal mediante subvención del Servicio Canario de Empleo.
Aunque no lo veas a simple vista, en Fundación Mafre Canarias trabajamos a diario en multitud de proyectos sociales, formativos, de prevención y culturales para transformar la realidad en un lugar mejor para todos y todas. Fundación Mafre Canarias, nuestra realidad eres tú.
Lo mejor de nuestra gastronomía en Herrera en COPE más Gran Canaria, con el patrocinio de Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. Cada viernes con Javier Benítez sigue las recomendaciones más sugerentes para disfrute de los sentidos en COPE más Gran Canaria.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.
FM, Onda Media y TDT.
Bueno, hoy es 28 de junio, último día laborable, si no contamos mañana sábado del mes de junio, y día señalado. Carla Larrabeiti, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Daniel.
Porque se nos jubila Amós García Rojas, todavía hoy jefe del Servicio de Epidemiología y Prevención de la Dirección General de Salud Pública, después de todo lo solicitado que ha estado estos años a raíz de la pandemia.
Pues sí, la verdad que no lo has podido explicar mejor. Se jubila, hoy es su último día, digamos, al frente, aunque seguramente no desaparecerá del todo, porque bueno, ya es conocido, ¿no?, por esta casa y también yo creo que por toda la sociedad canaria, incluso ha dado salto a nacional, pues por sobre todo explicarlo también durante la pandemia y siempre estar disponible, que eso hay que resaltarlo, Dani, porque nosotros muchas veces vivimos en nuestra burbuja, que nos olvidamos de los horarios y de que tienen vida. Y de que tienen vida. Y la verdad que siempre le llamábamos y siempre ha estado disponible con una sonrisa, con explicaciones muy didácticas, por cierto, y muy amenas, sobre todo para explicar algo tan nuevo, ¿no?, como fue la pandemia, que ahora es conocida, pero bueno.
Aunque además muchas veces tuviese que repetir lo mismo porque éramos multitud de medios los que le preguntábamos pues por lo que estaba ocurriendo. Amós García Rojas, buenos días.
Muy buenos días, Daniel, y permíteme que mis primeras palabras sean de profundo agradecimiento a la amabilidad que han tenido conmigo.
El agradecimiento es nuestro, amor, porque lo destacamos, ¿no? Siempre dispuestos a atender a los medios, sobre todo como altavoz que somos, ¿no? Para informar a la opinión pública de lo que está pasando y lo importante que es pues afrontar los desafíos que tenemos en materia sanitaria en el mundo.
Un altavoz absolutamente necesario, un altavoz que era necesario en situaciones tan dramáticas como las que vivimos durante la pandemia, y por eso nunca dije que no. Es más, había que decir que sí siempre y más todavía.
¿Amós se va triste hoy de cuando deje el despacho de la Dirección de Salud Pública o tiene ya ganas de disfrutar?
No, hombre, son 40 años y lógicamente sentado en este despacho durante tanto tiempo, lógicamente voy a irme, una cierta desazón voy a tener. Pero bueno, en cualquier caso lo que hay que tener claro es que se abre nuevas posibilidades en mi vida, nuevas posibilidades, un nuevo tiempo que tendré que llenar. Pero lógicamente la sensación es agridulce.
Hay que recordar que además tenía previsto jubilarse, si no recuerdo mal, justo antes de que estallase la pandemia del COVID, ¿no?
Efectivamente, cuando me correspondía por edad, antes de la pandemia del COVID. Lo que pasa es que estalla la pandemia y francamente me parecía una irresponsabilidad irme en una situación con ese marrón que había. Y entonces pues prorrogué hasta que ya no puedo seguir prorrogando, ya se acaba mi posibilidad de seguir en el mundo laboral activo y nada, a abrir puertas, a abrir ventanas y a pasar.
Amós, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo quería preguntarle, pues, ¿qué es lo que va a hacer ahora? Después de estos 40 años en activo, ¿va a dejarlo por completo? ¿Se dedicará a la docencia o a esa gente nueva que llega? ¿O qué es lo que va a hacer?
No, mira, en principio uno tiene la profesión que tiene y desde esa perspectiva yo seguiré informándome, seguiré estudiando todos los aspectos relacionados con mi especialidad. Y, lógicamente, estaré disponible para lo que estime oportuno cualquier persona que quiera contar conmigo para cualquier cosa. Pero también tengo muy claro que hay aspectos que tengo que profundizar en ellos, porque desgraciadamente he dejado algo aparcado durante los años de la pandemia, ¿no? Yo le quiero dedicar más tiempo a mi mujer, a mi compañera, que la he tenido algo abandonada durante toda la pandemia. Quiero, incluso tengo dos proyectos personales que me gustaría ver si soy capaz de consolidarlo. Uno es hacer un libro sobre mis experiencias de la pandemia y otro es, yo tocaba la guitarra cuando era más joven, incluso di algunos bolos en la universidad. Y ahora lo que quiero es, ya que he perdido por completo la capacidad de tocar instrumentos, no tengo ni callos en los dedos, quiero volver a tomar clases de guitarra y recuperar esa afición que me resultaba tremendamente gratificante.
Amós, de toda la pandemia que hemos vivido del COVID, desde 2020 hasta, bueno, podemos a lo mejor extenderlo hasta que terminaron las restricciones en 2022, ¿con qué momento se queda de todo lo vivido?
Me quedo con muchos momentos. Me quedo con aquella llamada que me hicieron al despacho diciéndome que había un caso de esa enfermedad que estaba en China, un caso en La Gomera, el primer caso que se llama en Estado español. Yo francamente me creí que estaban de broma. Que aparece el primer caso será en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, no en La Gomera. Esa sensación de vértigo que te da el ver que es aquí, en esta tierra, en una isla no capitalista, donde aparece el primer caso, es una imagen que no olvidaré nunca, como tampoco olvidaré aquel brote que se dio en un hotel en Costa de Eje vinculado a turistas italianos, que motivó a tomar una decisión tremendamente complicada, tremendamente difícil, que fue el confinamiento de ese hotel, que sin embargo la realidad ha demostrado que era la medida que había que haber hecho. Me quedo con las imágenes del sufrimiento de tanta gente, me quedo con la imagen de los profesionales sanitarios trabajando sin descanso, envolviéndose en bolsas de basura porque no había material de protección disponible, ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Me quedo con esa pila de ataúdes en el Palacio del Hielo en Madrid porque no había espacio en las morgues para almacenar tantos cadáveres. Me quedo con el sufrimiento de las familias de que no podían despedir a sus seres queridos como les hubiera gustado. Pero también me quedo con la alegría que supuso la llegada de las vacunas y ver a aquella primera persona que recibía la misma y cómo a partir de ese momento todo empezó a cambiar. También me quedo con esos momentos de satisfacción profesional y de alegría, claro.
Estamos haciendo, echando la vista atrás, ¿no? Con este repaso que nos acabas de hacer, parece que ya nos hemos olvidado, ¿no? De lo mal que lo pasamos, de la incertidumbre y sobre todo de todos esos momentos en tensión, ¿no?
Sí, yo creo que lógicamente en la biografía de las personas todo aquello que es malo, todo aquello que es negativo se intenta pasar página lo antes posible. Y de esa perspectiva, pues lógicamente todo aquel sufrimiento que tuvimos durante tanto tiempo se intenta ya esconder en lo más profundo de un cofre. Sin embargo, lo que sí me preocuparía es que de esa lógica que tiene el querer escapar de aquella realidad, tengamos claro que tenemos que interiorizar algunos de los elementos para minimizar en lo posible que esas cosas puedan volver a pasar, porque desgraciadamente, no sé cuándo, es imposible saberlo, pero pandemia vamos a seguir teniendo. Eso sí, a mí me va a coger jubilado, lo cual agradezco profundamente, porque otra como esta no la aguanto.
Yo creo que no la aguanta nadie, pero
no la aguanta nadie. Todavía.
Amos, estamos viendo en las últimas semanas, bueno, un aumento de los casos de COVID. Bueno, cualquiera conocemos a nuestro círculo cercano, alguien que lo ha tenido o que lo está teniendo. Afortunadamente, ya la inmensa mayoría, pues gracias a las vacunas, de forma leve. Pero no sé si está preocupado porque cada vez que pasa esto ya, aunque tengamos síntomas, la gente va sin mascarillas en el transporte público, va a trabajar, no toma precauciones, sobre todo porque estamos en verano, todavía no ha llegado el frío y estamos con este repunte.
Sí, mira, yo creo que los casos, el incremento este de casos COVID que estamos teniendo, es un incremento que vamos a seguir teniendo siempre, porque el COVID, lo que hemos conseguido gracias a las medidas que se implementaron, gracias a las vacunas, es transformarlo en una de las múltiples patologías con las que vamos a convivir habitualmente. Normalmente van a seguir apareciendo variantes del COVID, eso que no nos quepa ninguna duda. Todos los años tenemos nuevas formas de presentarse del virus de la gripe, todos los años. ¿Qué pasará con las nuevas cepas del COVID? Que salvo situaciones francamente extraordinarias, lo habitual es que esa nueva cepa sea más transmisible, de aquí el incremento de casos que estamos teniendo ahora vinculado a nuevas cepas, pero también cada vez menos virulenta, menos virulenta. Por lo tanto, se va a ir transformando poco a poco en un proceso de estas características. ¿Cuál es el problema? Que si bien para la inmensa mayoría de la población estos procesos en líneas generales van a ser como los que estamos pasando ahora, como se están desarrollando ahora leves, si afectan a personas de edad avanzada o si afectan a personas que tengan alguna patología de base, básicamente inmunodeprimido, el cuadro les puede crear problemas, como les causa problemas una gripe. Y es en estos sectores, o las personas que están en contacto con estos sectores, a los que tenemos que incidirle la necesidad de adoptar medidas preventivas. Es decir, si yo estoy al trato o estoy en contacto permanente con una persona de estas características, hombre, yo me tengo que lavar las manos muy a menudo cuando estoy con ella y también me tengo que poner la mascarilla cuando la trato. Y a esas personas, lógicamente, cuando llegue el momento oportuno, hay que vacunarlas. Hay que vacunar, no a todo el mundo, pero sí a las personas que están incluidas en los grupos de riesgo. Por lo tanto, esa práctica, que además forma parte de la cultura de otras civilizaciones orientales. Yo me acuerdo, lo comentaba el otro día, que cuando yo era joven y venía algún turista oriental, japonés fundamentalmente, a veces salían a la calle con mascarilla. Yo me acuerdo de quedarme mirándolo cuando era joven y reírme, decir, ¿se creerá el hombre que estamos en carnavales? Y el hombre ese estaba haciendo un ejercicio brillante de solidaridad, porque ese hombre tendría algún proceso transmisible, algún proceso respiratorio, y se ponía la mascarilla para proteger a los demás, a las personas con las que iba a estar en contacto. Y esa cultura solidaria, yo creo que debemos mantenerla.
Carla.
Yo simplemente quería preguntarle, a quién va a sustituirle, porque va a ser muy complicado, ¿no? No sé si también están, hablando ya en salud pública, quién va a ser su sucesor.
Me imagino que tiene ahí Álvaro Torres de apoyo, ¿no? Y de hombre fuerte.
Sí, yo la verdad es que no.
No olvidar completamente, amo.
No, sí, seguiré interesado, entre otras cosas, porque son compañeros y son amigos, y lógicamente, al margen de la relación profesional, hay una relación de amistad. El mecanismo, hombre, mi plaza es una plaza que es por concurso oposición, yo me la gané por concurso, claro. Público. La nueva persona, pues tendría que ponerse un concurso público, aunque me entiendo que mientras tanto, porque esos procesos administrativos son muy muy lentos, se pondrá alguien transitoriamente, pero ya quién no lo sé. En cualquier caso, sí decirte que mira, no hay nadie imprescindible. Es verdad que en determinados momentos pueden haber personas que tengan una menor posibilidad de ser prescindible, pero no hay nadie imprescindible. Yo estoy seguro que la persona que venga a ocupar mi lugar lo hará posiblemente mucho mejor que yo.
Lo que seguramente estaremos encantados, ¿no? Y seguramente querríamos leer ese libro, ¿no? Que tiene pensado realizar. ¿Le veremos en redes sociales? Que usted también es muy activo.
Sí, hace un tiempo que estoy de parada en las redes sociales, haciendo un descanso mental de las redes sociales, porque a veces es duro estar en las redes sociales.
Es muy necesario ese descanso.
Es muy necesario de vez en cuando hacer una parada, pero sí estar en las redes sociales, entre otras cosas dando mi opinión sobre determinados aspectos y también dando mi opinión sobre lo que han sido los conciertos a los que he podido acudir. Uno de los últimos fue el de AC/DC, el de Bruce Springsteen, y me lo pasé muy bien, y quiero también dejar constancia de que hay vida más allá de tu vida laboral.
Y sobre todo para dejar tanto odio, vamos, también al que se ha tenido que enfrentar, sí, ¿no? Con muchos antivacunas, negacionistas, que además casualmente ninguno daba la cara, sino todos eran perfiles anónimos.
Sí, es uno de los inconvenientes que tiene el haberte situado en el foco mediático. Primero, yo me situé en el foco mediático porque entendía que era absolutamente importante, en una situación que tenía angustiada a la ciudadanía, ser capaz de dar un discurso razonable que venía muy expresado en las tres palabras que usaba cuando me metía en redes sociales, que eran calma, paciencia y prudencia. Había que darle calma a la ciudadanía, hacerle ver que no estábamos ante el fin del mundo, hombre, que no. Esto tenía solución y que la ciencia lo iba a solucionar. Pedirles paciencia, porque desgraciadamente esto no se podía solucionar en dos días, se requería tiempo. Y pedirles prudencia, porque la prudencia es la madre de todas las virtudes. En ese sentido, colocarte en ese foco, pues lógicamente genera también anticuerpos en determinadas personas que tienen otra visión de la vida, pero lo que sí te puedo asegurar, y así lo he hecho y nunca he cambiado mi actitud de redes, es faltar el respeto a nadie, por muy tremendo que sea las barbaridades que están diciendo. Yo jamás caeré en el insulto a nadie y jamás caeré en la falta de respeto a nadie, porque no es, forma parte de lo que creo que debe ser el convivir con otras personas para conseguir un mundo más alegre, más saludable, más tranquilo.
¿Cuál sería el siguiente reto a los que nos tenemos que enfrentar en cuanto a la salud pública y aquí en Canarias, o también como ciudadanos?
Mira, yo creo que fundamentalmente es primero trabajar para entender que la salud pública es una estructura fundamental del sistema sanitario. Yo también lo he comentado mucho en estos últimos días. Antes de la pandemia me preguntaban, bueno, ¿y tú de qué trabajas? Yo decía, soy epidemiólogo. Y automáticamente me decían, ¿epi qué? Cuando llegó la pandemia ya decía, soy epidemiólogo. Y me decían, ah, epidemiólogo, hombre, bomba, bomba. Ahora ha habido momentos en que me han vuelto a preguntar en qué trabaja. Le he dicho, soy epidemiólogo, y me han dicho, ¿epi qué? Otra vez. Y eso me preocupa. Me preocupa no porque no sepan decir epidemiólogo, no sepan lo que es un epidemiólogo, sino porque la salud pública vuelve a caer en el olvido. Ha sido siempre la hermana pobre del sistema sanitario, básicamente porque los éxitos de salud pública, que son muchos, no se ven de un día para otro. Mira, si yo tengo una determinada enfermedad, acudo a un médico que me pone un tratamiento y me la cura, el éxito de ese acto médico lo veo inmediato. Y se aplaude, claro que hay que aplaudirlo. pero los éxitos del trabajo de los profesionales de salud pública no se ve de manera inmediata. Tarda años en verse. Pasaron muchos años antes de que se viera que ya no teníamos poliomielitis en nuestro país, gracias al trabajo de salud pública. Y eso, lógicamente, dificulta en entender que es necesario disponer de unos buenos sistemas de vigilancia epidemiológica, de una estructura estable de salud pública. Y te pongo otro ejemplo. A veces oigo decir en algún marco político es que invertir en salud pública no ayuda a ganar elecciones, porque los éxitos de esa inversión no se ven de manera inmediata. Y yo automáticamente siempre digo, pero cuidado, no invertir en salud pública ayuda a perderla, porque las crisis que realmente tensionan a la población, asustan a la población, agobian a la población, solo es de salud pública, y si no, que se lo digan a la COVID.
Eso, por supuesto. La verdad que nos quedamos con esa reflexión, y sobre todo hay que seguir, ¿no? Pues apostando por la salud pública, no caer en el olvido y seguir animando a que la gente siga estudiando y que siga preguntando, que al final es de lo que se trata. Amor, yo
nos
personalmente
vamos con musiquita, ¿no?
Nos vamos con musiquita, personalmente, que disfrutes mucho. Y que se lo merece, porque la verdad que todos estos años pues tienen esa recompensa, que ahora puedes disfrutar la vida de otro momento.
Sí, si me permite simplemente decir al final que de todo el trato que he tenido con los medios, con profesionales de los medios de comunicación, que ha sido mucho en los últimos años de mi vida laboral, me he quedado fascinado de ver la profesionalidad y el buen talante que tienen los que gestionan los medios, los que trasladan a la ciudadanía los mensajes. Y además les agradezco profundamente el cariño y el respeto que siempre me han tenido.
Amos García Rojas, los viejos rockeros nunca mueren. Gracias por todo, feliz jubilación.
Muchas gracias a ustedes.
Un saludo. Adiós, Carla.
Hasta luego.
Canarias.
Imagina que puedes aprovechar el sol de Canarias para generar tu propia energía verde, cuidando nuestro entorno y ahorrando en tu factura de la luz. La instalación de placas solares tiene muchas ventajas. En Caja 7 facilitamos y financiamos tu compromiso sostenible. Consulta condiciones en caja7.com/autoconsumo.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Paradisus by Meliá desembarca en las Islas Canarias. Permítanos presentarte experiencias excepcionales, descubrir el destino como nunca habías imaginado y disfrutar del más impresionante y lujoso servicio de todo incluido. Y todo gracias a Paradisus by Meliá y sus dos nuevos hoteles, Paradisus Gran Canaria y Paradisus Salinas Lanzarote. Descubre más información y descuento para residentes en meliá.com.
Compro unos billetes y me voy por el mar. Nuestras islas por disfrutar. Fredolsen Express, un verano por navegar.
Fredolsen Express, un verano por navegar.
sindicatos del Instituto Canario de Modulación y Hemoterapia siguen muy enfadados con la gestión que está llevando a cabo la institución, el Instituto Público, y además con la gestión de su presidenta, con Gema Torres, que ya saben, y se llevó el caso al Parlamento la semana pasada, que dijo aquí en los micrófonos de COPE con Mayer hace ya varios meses que tenía la titulación de Derecho y resulta que no, que tenía estudios pero que no había acabado la carrera. Han dado una rueda de prensa a los sindicatos hablando además de cómo ha disminuido las donaciones, cómo se sigue pues presionando al personal y piden el cese de Gema Torres, el frente del instituto. Laura Rodríguez, secretaria de la sección sindical de COBAS, del Sindicato de Comisiones de Base en el Instituto Canario de Modulación y Hemoterapia. Laura, buenos días.
Hola, muy buenos días, gracias por atendernos.
Bueno, siguen ustedes insistiendo en que Gema Torres debe salir de la presidencia del instituto.
Bueno, eso le corresponde a quien la nombró, que es la consejera y el señor Clavijo. Nosotros lo que estamos poniendo de manifiesto es que la situación en la que estamos en este momento en el instituto es insostenible. El objetivo del instituto, precisamente su sentido dentro de la sanidad canaria, es satisfacer las necesidades de sangre de los hospitales, y ayer ya se ha dado un aviso a los hospitales de que tienen que restringir el consumo porque no tenemos hemoderivados suficientes para enviarles según lo que necesitan. Esto no puede seguir así. No puede seguir así.
¿Por qué ha bajado el número de donaciones a su juicio, Laura?
Bueno, vamos a ver, ese análisis es lo que le hemos pedido a la presidenta del instituto que realice, porque ella genera unos cambios organizativos a partir del mes de febrero que nosotros considerábamos que no eran apropiados, y ella ha persistido pues en esos cambios. Nosotros hemos querido darle un margen de confianza, pero es que no podemos seguir dando un margen de confianza cuando los resultados son tan bajos. Si las donaciones se han reducido en estos primeros seis meses, tenemos 2.138 bolsas menos que el año pasado, y ya el año pasado fue un año malo. No podemos seguir así. En estas dos semanas que ha sido el maratón de la red transfusional canaria, que ha habido una incidencia importante en los hospitales de unidades móviles, equipos de colecta, hemos sacado en esas dos semanas 727 bolsas menos que en el mismo periodo del año 2023. Es que esto no puede ser, no puede ser. Y estamos en víspera del verano, que siempre el verano para nosotros es un tiempo conflictivo.
Eso le iba a decir, que siempre se hacen llamamientos, sobre todo también en Navidad, en Semana Santa, pero verano, que es un periodo estival muy largo, mucha gente se va de viaje, directamente no dona, y se puede ver comprometida las operaciones.
Efectivamente, esa es realmente nuestra preocupación, es esta. Existimos, como repito, para que los hospitales tengan los componentes de sangre que necesitan, y estas cifras no van a respaldar esas necesidades, y ya lo hemos visto. Ya lo estamos viendo.
Gema, finalmente ¿cuándo está previsto que se integre del todo se extinga
el instituto y se integre el Servicio Canario de Salud? El acuerdo de gobierno es que el instituto se integre el 1 de enero del 2025, y esa es la información que nosotros tenemos. Sin embargo, con los representantes de los trabajadores aún no se han reunido los comités de empresa. No sabemos qué es lo que supondrá esto para el personal, porque nada se nos ha informado ni se nos ha convocado para explicarnos ni negociar esas condiciones de trabajo que van a tener el personal una vez estemos en el Servicio Canario de Salud. Y hay que tener en cuenta que estamos ya en julio. Agosto, septiembre son meses de muy poco trabajo en la administración, y en octubre ya se envían al Parlamento el borrador de presupuesto. Ya tendría que estar en octubre clarificado cómo va a ser el instituto en 2025, si va a seguir siendo un organismo autónomo como ahora o se integra. Eso tiene que quedar reflejado precisamente en los presupuestos, porque es una de las objeciones que puso intervención a la hora de incorporar al instituto en la legislatura pasada, que tenía que ser al inicio del presupuesto anual, no puede ser en medio, es que es imposible contablemente tener eso recogido así.
Laura, ¿y ustedes temen que esa integración, si se hace de forma pues prácticamente total, sin que siga constituyendo como un ente autónomo, implique reducción de presupuesto?
Bueno, yo directamente te diría, es que no tenemos ninguna información. Si yo tuviera información, te podría contestar, pero es que nada nos han informado al respecto. Nos dijeron, en una reunión que tuvimos en torno a Semana Santa con la Secretaría General Técnica, que estaban recabando informes y que ya nos convocarían. Ya nos convocarían, pero pasa el tiempo. Y el 2025 de enero, el 1 de enero está aquí, la vuelta de la esquina. Es que no hay tanto tiempo como para negociar cuestiones que son... Porque además el personal del instituto, según lo que nos han comentado, no se integraría todo junto en una dirección general, sino que el personal de recursos humanos iría a la dirección de recursos humanos, el personal que trabaja en el área administrativa, es decir, se desmembraría el personal. Eso hay que verlo, ¿sabes? Hay que aclarar, la gente está inquieta también por esa situación.
¿Y se plantean movilizaciones, retomarlas si esto no cambia, Gemma? Laura.
Mira, nosotros, este tema está ahora en manos de la consejera. Ya nos reunimos con ella, la sesión sindical de COBA, hace un par de semanas, y le dijimos, por favor, este tema es importante, atiéndalo. Y nos pidió que le pasáramos información al respecto. Ella se comprometió en que iba a recabar también información del instituto. Y hemos querido darle un margen de confianza. A primeros de semana nos dijo que nos iba a contestar, no nos ha contestado nada. Yo espero que, si la pelota está ahora en su tejado, yo espero que ella mueva ficha y tome alguna decisión. Si no toma ficha, es que el instituto realmente le importa, vamos a no decir ninguna palabra malsonante.
Bueno, pues estaremos pendientes porque, lógicamente, como dice, la importancia sobre todo es que finalmente haya sangre para realizar las transfusiones necesarias en el día a día. De las personas que lo requieren, además, con urgencia en muchos casos. Laura Rodríguez, secretaria de la sección sindical de COBAS en el Instituto Canario de Modulación y Hemoterapia. Gracias, seguiremos de cerca.
Muchas gracias, muy amable.
Un saludo.
Gracias, un saludo.
COPE Canarias, estar informado.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Estás programando tus vacaciones en el sur de Gran Canaria? Pues no sigas pensando. Hoteles Vistaflor te lo pone fácil, muy fácil. Entra en hotelesvistaflor.com, elige la opción que más te guste y bienvenido. Las mejores ofertas para familias y parejas en el sur de Gran Canaria. En Maspalomas, Hoteles Vistaflor, la mejor elección para tus vacaciones.
Lidl Canarias es el super número uno en precios según la valoración de los consumidores. Será porque tenemos 200 gramos de queso sándwich por 1,15. Ahorras un 22%. Y porque podrás llevarte dos de nuestras hamburguesas ecológicas por 3,49. Combínalas como quieras. Lidl Canarias marca la diferencia.
Pues yo no lo veo.
Buah, me encantan esas formas, esos colores, esos detalles.
A mí no me dicen nada.
Pues a mí me lo dicen todo. Hablan de carácter, de ese querer o no querer, de atreverse.
El nuevo Nissan Juke no deja indiferente a nadie. Déjate seducir por su nuevo diseño. Ya en tu concesionario Nissan.
Desde la Confederación Canaria de Empresarios queremos ayudarte a crear tu negocio desde cero. Realizamos planes de empresa y viabilidad. Te informamos sobre trámites, ayudas y subvenciones. Te damos de alta como autónomo o sociedad de responsabilidad limitada. Asistencia totalmente gratuita. Infórmate llamando al 928-2340-64 o en nuestra web cselpa.org. Servicio financiado por el Servicio Público de Empleo Estatal mediante subvención del Servicio Canario de Empleo.
Este verano queremos volver a verte en la Talaso Gloria San Agustín. Disfruta de nuestro asiento de relajación con la sensación del agua de mar. Ah, y con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves para residentes en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Un verano en la gloria. Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
Lo mejor de nuestra gastronomía en Herrera en COPE más Gran Canaria, con el patrocinio de Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. Cada viernes con Javier Benítez, sigue las recomendaciones más sugerentes para disfrute de los sentidos en COPE más Gran Canaria.
Uno del deporte.
We'll be right back.
8:44, La Palma sigue adelante con el proceso de reconstrucción en el Valle de Aridane tras la erupción del Tajo Gaite, y el Cabildo ha anunciado esta semana que va a comenzar a reconstruir parcialmente, por lo menos en un primer tramo, la LP-211, la carretera de Todoque, que como saben es el barrio que quedó sepultado totalmente bajo la lava en 2021. Sergio Rodríguez, presidente del Cabildo Palmero, buenos días.
Muy buenos días.
Con unos trabajos que van a dedicar van a suponer una cuantía importante, por lo menos 10 millones y medio de euros del Cabildo, ¿no?
Sí, efectivamente, 10 millones y medio es el coste que tendrá la actuación, que va a unir en otro punto más cercano al volcán el barrio de La Laguna con el de Todoque y a su vez con Las Manchas. Esto va a permitir acercar también a todos los ciudadanos y ciudadanas que se encuentran todavía al sur de la colada con los llanos de Aridane y con el paso, ¿no? No es la cercanía que nos va a dar la reconstrucción de la LP2, pero sí que, bueno, pues va a ser más cómodo ese trayecto desde el sur de la colada hacia el norte. Estamos hablando de una actuación que va a conllevar, se va a hacer sobre 2 kilómetros, 220 metros aproximadamente.
Sergio, pregunto, ¿hay quien puede pensar a lo mejor que teniendo ya la carretera de la costa, lógicamente está mucho más al oeste, y luego la primera que se hizo, que fue la carretera de emergencia que transcurre pues también pegada a la montaña de Todoque, quizás a lo mejor no es tan urgente acometer esta recuperación de la 211? Y teniendo
aproximadamente
también la EP2 por arriba, ¿no? Al final tendríamos cuatro carreteras.
Sí. Bueno, al final lo que se trata es precisamente de recuperar la conectividad anterior. No es lo mismo dirigirte del Paso de los Llanos a Las Manchas a Fuencaliente en este momento, que tienes que prácticamente bajar casi a la altura de la costa para subir de nuevo por una carretera muy sinuosa, con una pendiente muy grande, muy incómoda, que, hombre, dio respuesta a la necesidad en un primer momento, pero no es la carretera que debemos tener como la carretera cómoda que conecta un sitio y otro. Nosotros seguimos trabajando para recuperar la conectividad anterior, para acercar, sobre todo, no solamente en distancia, sino también en tiempo, ese norte y ese sur de la colada, porque lo que sí tenemos claro es que el barrio de Las Manchas se ha visto muy afectado por esta situación, y también, y así lógicamente lo constato todos los días con el alcalde de Fuencaliente, pues este municipio del sur de la isla, que ya pues de todas maneras se encuentra alejado, y bueno, se trata de facilitar las cosas, no de lo contrario, ¿no? Y la urgencia sigue siendo la misma, es decir, hasta que no le demos respuesta a los ciudadanos para que se encuentren al menos en la situación anterior, pues tendremos que seguir trabajando con la misma intensidad y con la misma urgencia, sí, claro.
Bueno, mientras tanto el Cabildo sigue con ese proceso de desescalada en Puerto Naos, siguen anunciando que van a permitir pues regresar a casa a nuevos vecinos. También importante la reapertura del Sol La Palma, prevista para el mes de julio. ¿Se sabe ya la fecha concreta, presidente?
Bueno, ya hablaban del 15 de julio, pero bueno, han pasado varias fechas. En principio la última que nos han pasado es la mitad de julio. Esto efectivamente es una buena noticia. Comenzarán a hacer una serie de obras y una inversión de 4,5 millones de euros que la propiedad va a ser para que el hotel pueda elevarse a categoría Meliá. Y bueno, sabemos cómo es este tema del turismo, ¿no? Cómo se trabaja de una temporada para otra y el tiempo que necesitamos para recuperar la normalidad. Pero es muy buena noticia que también el hotel, que supone lo que supone, pues esté trabajando en la misma línea, ¿no? En la línea de apertura, en la línea de devolver la confianza a los ciudadanos y bueno, efectivamente ese proceso de escalada se sigue produciendo. Hay ya más de 800 viviendas autorizadas. Hay un comité de mitigación trabajando ya de estajo para proponer cosas en aquellos lugares más complicados, donde hay más concentraciones de CO2. Y bueno, el objetivo es no renunciar absolutamente a nada, ¿no? Queremos llegar a la apertura total cuando se produzca y con las medidas que se vayan implementando. Pero bueno, yo creo que se ha abierto una puerta a la esperanza muy importante. El fin de semana pasado había que estar allí para ver la playa en ebullición ya. Y bueno, pues lógicamente no tiene nada que ver el Puerto Nao de hace un año con el de ahora, ¿no?
Y presidente, ¿cuántas viviendas quedan todavía pendientes de tener autorización?
Bueno, quedan aproximadamente, lo que son viviendas, quedan aproximadamente unas 400, 450. Estamos a falta de, estamos esperando que llegue la última remesa de ascensores, unos 600 más que vamos a colocar, que se ha comprometido el gobierno de España a través del IGN, el Instituto Geográfico Nacional, de seguir implementándolo. Esto nos permitirá, lógicamente, atender otras necesidades, pero independientemente de la apertura de las viviendas, lo que necesitamos más que eso es recuperar la confianza de los ciudadanos de que aquella situación está controlada de alguna manera, gestionada para que cuando se autoricen, efectivamente, es porque pueden estar, ¿no? Hay cierta desconfianza, precisamente porque no hemos sabido gestionar las cosas aquí para atrás, porque no teníamos la información. Yo no digo que haya sido adrede, ni mucho menos, pero efectivamente no se tenía la información que tenemos hoy en día, ni el conocimiento, ¿no?, de la situación y cómo abordarla. Entonces, bueno, yo digo, más que el número de casas, lo que me preocupa es trabajar para recuperar esa confianza del ciudadano, ¿no?
Sí, porque muchos pueden acceder y quedarse en sus viviendas, pero no están yendo, ¿no?, es lo que me quiere decir.
Sí, hay aproximadamente unas 150 familias que ya están residiendo de forma permanente. Esto ha sido un tema que ha ido también progresivamente adelante, pero bueno, hay muchas familias que bajan los fines de semana, y hay algunas que todavía no se han atrevido a bajar. Entonces, bueno, pues en ese sentido, también el que vayan bajando poco a poco y vayan comprobando in situ que no tienen mayor problema, pues generará esa confianza que buscamos, ¿no? Al final, yo creo que el verano va a ser un impasse, va a ser un punto en el tiempo importante para recuperar lo que queremos.
Bueno, ya que lo tengo aquí en los micrófonos de COPE Canarias, quiero preguntarle por otro asunto de actualidad política en la isla. Esta semana, en los micrófonos de COPE La Palma, el consejero del Partido Popular en el Cabildo, Carlos Cabrera, le acusaba de que en el presupuesto del Cabildo no haya ni un solo euro para el plan director de bomberos que se inició en el mandato pasado y que pide que se solucione cuanto antes, pero que también hay que pensar en los próximos años. ¿En qué punto está esta situación para resolver la problemática de los bomberos en La Palma?
Bueno, pues el señor Cabrera no sé por qué está diciendo este tema. Nosotros tenemos recogido en capítulo 1 el importe necesario para dotar 26 plazas de bomberos, y no sé a qué se refiere con un plan director que se comenzó en la legislatura anterior. Eso no es cierto. Nosotros, el que ha puesto en marcha este tema, hemos sido nosotros, y precisamente dotándolo del dinero necesario para convocar la OPE ya que tenemos en marcha, y este año tener esas primeras 26 plazas. Estamos hablando de que ese plan director recoge que son un total de 120 plazas. Será un tema que hay que abordar de forma progresiva también, porque eso comporta un gasto importante asociado al capítulo 1, y que, bueno, lógicamente pensar en dotar 120 plazas de una vez es totalmente inviable desde el punto de vista económico. Entonces, bueno, pues una situación que nosotros sí que estamos abordando, que lo tenían que haber empezado mucho antes. Estamos funcionando con un decreto de emergencia del año 2006 a través de una empresa externa, y quien único ha dado un paso adelante en este sentido hemos sido nosotros. Y ya digo, la partida está dotada en ese capítulo 1. No sé a qué se refiere exactamente el señor Cabrera cuando habla de este tema, pero bueno, el señor Cabrera nos tiene acostumbrados a decir muchas cosas que después no son ciertas, ¿no?
Bueno, Sergio Rodríguez, presidente del Cabildo de La Palma, estaremos pendientes a esa situación, resolución del problema de los bomberos en la isla, también de la reconstrucción del Valle de Aridane y de esa reapertura también del hotel de Sol La Palma, que es necesario ahí en Puerto Naos, pues sobre todo para ofrecer más camas turísticas a los visitantes que quieran ir a la Isla Bonita en los próximos meses. Gracias, presidente.
Muchas gracias, un abrazo, saludos para todos.
8:54.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
60 años Capisa. 60 años ya desde que un grupo de empresarios canarios unieran esfuerzos y con su trabajo consiguieran ser líderes en alimentación animal. Grupo Capisa. 60 años juntos.
Iberia Express, la aerolínea más puntual de Europa en 2023, es líder en las rutas entre Canarias y Madrid y te ofrece las mejores conexiones con más de 100 destinos internacionales. Reserva tu próximo vuelo al mejor precio en iberiaexpress.com.
El nuevo Tour de Saico visita Canarias en 2024 con Mar Abierto Producciones. Viernes 2 de agosto, Gran Canaria, Arena de las Palmas de Gran Canaria. Sábado 3 de agosto, Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en www.saicoencanarias.com. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Hay sentimientos que son muy nuestros. Por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote. La mantequilla de los canarios.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
Bueno, la verdad que el día de hoy está lleno de noticias. Una que es una buena noticia.
¿Cómo nos hacen falta las historias positivas? Mira, es imposible que con esto que te voy a contar no se te ponga la piel de gallina.
Y hoy se ha confirmado una buena noticia. El secreto para llegar a los 100 años está aquí, en España.
Te vamos a contar la historia de una acogida.
Ha sido una mañana intensa, interesante, bastante emocionante.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Tis Cisneros, Fernando de Aro y Alberto Herrera les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
856 nos alerta en nuestro número de WhatsApp en el 610-10-8010, Alejandro, que hay un coche ardiendo en el sur de Tenerife, entre Tajao y el polígono de Granadilla, dirección sur, que está hasta hora de la mañana, y lo vemos en las cámaras de tráfico, pues generando retenciones a esa altura. Alejandro, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal?
¿Usted todavía está en la cola?
Estamos, yo llevo parado prácticamente 24, 25 minutos aquí en Tajao mismo, enfrente de la entrada al complejo de residuos aquí del PIR. No nos movemos.
Nos dice el 112 que están los bomberos actuando, pero claro, hasta que no se retire el vehículo, en una autopista de dos carriles, poco se puede hacer.
Esto es más de lo mismo. Y el otro día, el lunes de esta semana, otro accidente también en el aeropuerto del sur por la noche. 3 horas parado también porque hubieron unos fallecidos ahí, por lo visto, y estuvimos 3 horas parados en cola. Esto es lo que nos pasa a los que estamos en carretera. No hay vías alternativas, no hay vías algo que puedan acceder. No sé, la verdad que ya te estropea el día, ¿me entiendes? El que tiene que... Tema de trabajo, tema de transporte, tema de en general, hasta tanto que hablamos del turismo, que si tienen que llevar a los aeropuertos del sur a coger vuelos, que sea turismo, sea ciudadanos canarios, españoles o lo que sea, ¿no? O sea, esto es terrible.
Encima un viernes, Alejandro, para empezar el fin de semana cabreado.
Viernes y ya la gente cogiendo vacaciones, o sea, que hoy empieza la operación de salidas y estas cosas, o sea que vamos a ver, aquí llevamos, ya le digo, parado prácticamente, bueno, yo estoy el coche parado y aquí escuchando la radio y demás, porque no hay otra cosa, está totalmente parada.
¿Tiene que ir a trabajar, Alejandro?
La cola...
¿Tiene que ir a trabajar?
Sí, yo estoy en un trabajo, voy para el trabajo.
Y avisado de que no llega tarde.
Y avisado de que llegaré con retraso, lógicamente, porque esto es así todos los días. No queda otro remedio.
Pues,
es lo que hay.
Alejandro, resignación, que es lo que decimos siempre cuando pasan estas cosas, porque
ya esto no se puede. Ya esto es así, no pasa nada, pero a ver si podemos cambiar esto entre todos, porque la verdad es que es complicado.
Ahí van los servicios de emergencia.
Estás oyendo ya.
Sí, sí.
lo estás escuchando, por aquí están pasando ahora los la Guardia Civil. Espera un momentito porque tengo que mover el coche.
No se preocupe, lo dejamos ya, Alejandro, que llega, que llegamos a las 9.
Venga,
no,
saludo,
no le molestamos.
Adiós.
Muchas gracias y
mucha paciencia. Tranquilo.
Bueno,
venga, un saludo a todos, feliz día.
Igualmente, la paciencia de Alejandro y la de tantos conductores de Tenerife que sufre día sí, día también, colas, porque hay muchos coches o directamente porque pasan accidentes como la del incendio de este vehículo en la TF1. 30 segunditos para alcanzar ya las 9 de la mañana en Canarias. Escuchamos las noticias de España y el mundo y seguimos aquí en Herrera, en COPE Canarias.